Una de las resoluciones de la última reunión de líderes de la zona del euro la semana pasada fue que Europa dio un primer paso hacia la creación de una unión bancaria. Concretamente, se acordó que habrá una supervisión única y centralizada de los bancos que operan en los distintos países y se avanzó en algunas definiciones más operativas acerca de cómo funcionará ese nuevo régimen. Este tema, el de la supervisión bancaria, está en el centro del debate sobre la crisis en Europa, junto con los temas fiscales y los temas de competitividad. Por eso es que vale la pena que lo examinemos, qué implicancias tiene, cómo es. Vamos a charlarlo con la economista Tamara Shandy, de la consultora de Deloitte. Tamara, buen día.
Muy buenos días.
Tamara, en estos últimos meses se ha hablado bastante acerca de los problemas que ha traído en Europa la falta de una supervisión y regulación común del funcionamiento de los bancos. ¿Qué es lo que aportan concretamente estos anuncios de la semana pasada?
El resultado más concreto es que aparece un acuerdo para que la supervisión de los bancos la haga en forma centralizada el Banco Central Europeo. Este es un cambio que es bastante relevante respecto a lo que es la situación actual, en la cual la supervisión es nacional y no centralizada. Eso quiere decir que los bancos de cada país son controlados por un supervisor nacional que puede tener reglas o criterios diferentes a los de otros países y que a su vez puede ser más o menos duro en su vigilancia. Pero como quedó de manifiesto en esta crisis, si los bancos de un país tienen problemas, sufre la confianza y sufren las condiciones financieras en toda la eurozona, y por eso la supervisión común era desde hace tiempo un tema que estaba sobre la mesa. Ahora, igual es importante detenerse en un detalle del anuncio que no es menor. En realidad, lo que se acordó no es la supervisión directa de todos los bancos, sino de los más grandes o los más importantes.
Tamara, ¿y cómo es el criterio de corte? ¿Hay criterios de alguna forma objetivos para definir eso?
Sí, claro. El Banco Central va a estar vigilando directamente a todas las instituciones que tengan o activos por más de 30.000 millones de euros o a los bancos que son tan grandes que sus activos equivalen a más del 20% del PBI de sus respectivos países. En total, estamos hablando de unas 150 o 200 instituciones que cumplen alguno de esos criterios, y según se comentaba en la prensa internacional de estos días, eso supone que en cada país va a haber al menos 3 bancos que van a estar alcanzados por la supervisión común.
¿Pero qué pasa con los demás bancos, los más chicos? ¿En esos casos se mantiene una supervisión particular de cada país?
Sí, igual hay matices. Este fue un tema delicado en las negociaciones, porque países como Francia o España querían que el Banco Central vigilara a todos, a las casi 6.000 instituciones financieras de la zona del euro, y finalmente se impuso un criterio más restrictivo, que era el que defendía Alemania y es el que comentaba recién. Con eso, la mayor parte de la banca minorista de Alemania quedó fuera de este esquema común. De todas maneras, Romina, el Banco Central Europeo va a seguir teniendo la posibilidad de intervenir cualquier banco y de dar instrucciones a los supervisores nacionales si advierte que hay dificultades. Igual los anuncios aquí en ese sentido son todavía bastante grises, no está para nada claro si cuando se avance en la formulación de los detalles esto va a poder funcionar efectivamente como un sistema desdoblado en 2 niveles, o si al final en los hechos la responsabilidad final va a estar siempre en el Banco Central Europeo.
Por lo que decís, entonces, no podemos hablar de una unión bancaria todavía, que es algo sobre lo cual también se ha debatido mucho desde el estallido de la crisis en Europa.
No podemos hablar de unión bancaria por eso, pero sobre todo porque el concepto de unión bancaria va mucho más allá de lo que es la supervisión común. Para hablar de unión bancaria deberíamos tener también al menos otros 2 pilares. Un esquema de seguros de depósitos común y un esquema también común de resolución de situaciones de crisis en los bancos. O sea, tiene que haber respuestas comunes ante corridas bancarias que generan problemas de liquidez en los bancos, y tiene que haber una estrategia única también cuando un banco tiene problemas de solvencia, ya sea para cerrarlo o para rescatarlo aportando el capital necesario. Como están planteadas las cosas después de este anuncio, el Banco Central pasa a estar en una mejor posición que hasta ahora para identificar problemas y para demandar acciones, pero todavía hay responsabilidades nacionales. Una columna muy interesante de la revista The Economist en estos días a propósito de este tema lo ejemplificaba en forma muy clara. A ver, si, por ejemplo, si el Banco Central Europeo identifica en esta nueva función de supervisión central que un banco en Italia es insolvente, bueno, la cuenta para recapitalizarlo o para cerrarlo igual va a caer en Roma. Si el Banco Central Europeo identifica problemas, si hay una corrida de depósitos en un banco portugués, entonces son las autoridades portuguesas las que respaldan el seguro de depósitos y las que van a tener que resarcir a los depositantes. Así que no estamos en una unión bancaria aún, faltan esos dos pilares y hablando en términos muy gruesos, si algo sale mal, el dinero y la responsabilidad sobre el dinero sigue siendo un problema nacional, no un problema central.
¿Y los bancos no pueden obtener dinero de los fondos de rescate que se han formado en Europa? Te lo pregunto porque recuerdo que esa posibilidad había sido anunciada en la cumbre algunos meses atrás.
Sí, hay una cláusula que abre el camino para que haya inyecciones de capital de emergencia por parte de los fondos en algún banco, pero eso tiene que ser aprobado por unanimidad. Lo bueno de ese mecanismo es que de alguna manera quiebra el círculo vicioso que hay entre problemas bancarios y problemas soberanos, porque de lo contrario, si es el Estado el que y no una unidad supranacional la que asiste al banco, los problemas en los bancos generan desembolsos por parte de los gobiernos nacionales, eso impacta en las finanzas públicas, eso hace crecer la deuda del país y eso va minando la confianza en la salud fiscal, lo cual vuelve a impactar en los bancos porque estos en general tienen títulos de deuda pública en su cartera. Por eso, en el caso de España en particular, ese anuncio al que tú referías fue recibido con bastante optimismo, pero hoy no es algo para nada automático, si bien es un mecanismo que existe. Otra alternativa podría ser generar un fondo aparte de estos fondos de rescate que se han creado para la crisis en particular. Podría ser un fondo que se nutra de aportes de los bancos en tiempos normales y que se use para hacer rescates en momentos de crisis, pero sobre esto tampoco hay un acuerdo. Y en última instancia, la verdad que parece muy difícil que haya acuerdo para algún mecanismo común de resolución de crisis bancarias si al mismo tiempo no hay una unión fiscal. Si los países no están compartiendo ingresos y costos y no están emitiendo deuda común, entonces difícilmente puedan comprometerse a rescatar bancos en forma común, porque eso tiene una dimensión fiscal evidente y es muy difícil acordar en cómo se repartirán los costos entre los distintos países.
Igual sigue habiendo un discurso pro unión bancaria, ¿no? Por ejemplo, en la reunión de la semana pasada se pidió a la Comisión Europea que trabajara en un borrador de esquema común de resolución de crisis bancarias, ¿verdad?
Sí, pero hoy es algo lejano, sobre todo si, como decía antes, no hay paralelamente un avance hacia una unión fiscal. En otras palabras, Romina, es muy difícil o casi imposible que pueda haber unión bancaria sin al menos algún grado de unión fiscal, y sobre todo Alemania está muy lejos de querer ir hacia esa dirección. El otro punto a tener en cuenta es que incluso en relación a este pilar de la supervisión común del que hablábamos al principio, sigue habiendo bastante escepticismo. El hecho de que los bancos más chicos estén quedando afuera de la supervisión directa para muchos es un defecto que es importante, sobre todo porque la historia muestra que muchas crisis se gestaron justamente en instituciones o segmentos de negocio que eran chicos y que crecieron fuertemente, muchas veces fuera del foco del supervisor. La crisis de la Savings and Loans Association en Estados Unidos en la década de los 80 es emblemático, es un caso emblemático de eso, pero incluso podríamos aplicar la misma lógica de razonamiento a los problemas del sistema bancario español y todo el tema de las cajas. Así que, en definitiva, la unión bancaria parece que todavía está lejos. Este paso que se dio en relación a la supervisión directa centralizada para los bancos más grandes es un paso positivo, pero todavía quedan algunos cabos sueltos y sobre todo todavía estamos muy lejos de que se logren avances sustantivos en los otros dos pilares claves, que son el respaldo de los depósitos y los mecanismos de resolución de crisis, que están en buena medida supeditados a que se avance hacia una mayor integración fiscal, que hoy no parece ser un elemento de la agenda.